La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Grabación en vídeo del momento en el que los grupos radicales atacan brutalmente a un grupo de antidisturbios tras la manifestación del 22M. En esta grabación se ve a uno de los agentes cómo le arrancan el casco de una patada y los alborotadores lo exhiben después a modo de trofeo. La delegación del gobierno insiste en que todo funcionó correctamente esa noche y que no se limitó el uso de material antidisturbio, como sostienen algunos de los agentes de la UIP que protestaron el domingo en Moratalaz. A estas voces críticas, muy críticas, se han sumado dos elementos más. Primero, los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid, que tuvieron que auxiliar a la unidad acorralada.
El dispositivo que montan, que no son capaces de montar un dispositivo y de mandar a sus propios compañeros a ayudar y dejar al lado como dejaron ahí a un grupo de policías nacionales. Que si no llegase porque les ayudaron los policías municipales, a lo mejor estábamos lamentando hasta aquí.
Y segundo elemento, las grabaciones de la policía que hoy ha adelantado Mediaset. En ellas se escucha perfectamente cómo se comete un error al indicar el lugar exacto en el que se estaba llevando a cabo esta agresión. Se confunde el Paseo de la Castellana con el Paseo de Recoletos.
Tenemos un subgrupo de la Paseo de la Castellana. ¡Hacia altura! Hacen rápido que están completamente acorralados. Tienen como unas 1000 personas alrededor.
El fallo genera la confusión y en los minutos posteriores la orden es que todo el mundo permanezca estático. No había forma de localizar el grupo de agentes que estaban acorralados frente a los radicales.
No más 70, 40, 30, 90. En las posiciones en las que estamos, estático, quieto. ¿Qué suyo es su grupo que está en el margen izquierdo de Recoletos?
Que deje de moverse. Los enfrentamientos acabaron con 67 policías heridos y un enfado de los agentes policiales que mañana se van a manifestar de nuevo a la una, otra vez frente a la comisaría de Moratalaz.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Cristina Cifuentes autoriza la marcha de los trabajadores de Telemadrid ante el Tribunal Supremo. Mañana, el alto tribunal analiza el recurso contra el ERE del ente público. Y los trabajadores van a recorrer a primera hora a pie el camino que va desde los estudios de la Ciudad de la Imagen hasta la sede del tribunal. Delegación, como digo, ha dado el visto bueno, pero a la comunidad no le ha hecho ninguna gracia esta autorización. El número 2 del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, considera que la delegación no debería haber permitido esta protesta durante sus deliberaciones, porque puede atentar contra la independencia de los jueces.
Espero que esas presiones no sean ciertas y por otro lado también por lamentar presiones externas como esas concentraciones que se están convocando a las puertas del Tribunal Supremo. Creo que es tiempo de que todos, políticos, ciudadanos, sindicatos, dejemos obrar con plena independencia a la justicia.
¿Pero cuántas y cuántas concentraciones se habrán celebrado a lo largo de la historia a las puertas de un tribunal? Bueno, lo cierto es que mañana no solo estaremos ante un fallo o una decisión de los jueces, una decisión importante. En juego está el futuro de Telemadrid. Si el ERE se declara no sujeto a derecho, es decir, se respalda lo que en su día dictó el Superior de Justicia, la voluntad del gobierno regional es mantener abierta la cadena, pagar las indemnizaciones y mantener Telemadrid. Ahora, si el ERE se declara nulo, adiós Telemadrid, que se convertiría así en la segunda cadena autonómica en España que echa el cierre y pasa negro. Veremos qué ocurre. Precisamente los trabajadores de Telemadrid han anunciado hoy una querella contra el presidente de la Comunidad de Madrid. En realidad le han dado forma de querella a un dossier que ya habían presentado en su día ante la justicia en Estepona por la supuesta vinculación que ellos entienden existe entre el ático de Marbella y la adjudicación de contratos al empresario Enrique Cerezo. Robo en el hospital Ramón y Cajal. La policía busca a los responsables que este fin de semana se llevaron del centro varias pantallas de plasma de los quirófanos de este centro hospitalario. Actuaron de noche. Pero claro, sorprende, ¿no?, que alguien haya podido salir de allí con un monitor de 50 pulgadas sin llamar la atención. Arturo Fernández, presidente de CEIM, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
Lo primero, enhorabuena por el resultado.
Pues muchas gracias, la verdad es que un resultado que satisface a mi equipo y a la gran mayoría de los empresarios madrileños, un 68%, pues y con una participación del 92% de los votantes, pues la verdad que ha sido, estas elecciones han sido, bueno, pues bastante exitosas para nosotros, no para nosotros, sino para todos.
Señor Fernández, ¿le preocupa que al margen de ese 60%, un 40% de los empresarios no le hayan respaldado, no le hayan dado su voto?
Bueno, no llega a un 40%, pero pero claro, no nos preocupa. Eso es señal de que hay un porcentaje de empresarios que quieren más cambios en la CEIM y que quieren que se modernice más y que se hagan cosas. Eso no nos tiene que preocupar, al contrario, lo que tenemos que hacer es hacerles mucho caso y ver las deficiencias que tenemos en nuestro proyecto y las deficiencias que hay en la organización para corregirlas. O sea que eso es que hay que atender al electorado, y el electorado pues en su mayoría ha dicho que sí, pero hay que hacer mucho caso, por supuesto, a los que no nos han votado, ¿eh?
Hace unos días, en este estudio, yo le pregunté si lo suyo, si ganaba, tenía vocación de continuidad. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Se va a mantener en el cargo hasta el final de su mandato?
Pues sí, eso me lo preguntaste el otro día. Pues mire usted, es que acabo de renovar mi cargo hace 24 horas. Entonces, pues, como usted comprenderá, pues es muy prematuro para pensar si voy a acabar mi mandato o no. Pues dependerá de muchas circunstancias, dependerá cómo vaya el proyecto, cómo vayan las cosas, pero en un principio, pues, por supuesto, aunque he nombrado ya un delfín, que es Juan Pablo Lázaro, que es vicepresidente primero, pero en un principio yo, pues, recién ganado estas elecciones, me siento, bueno, pues para poder seguir adelante.
Pero a Lázaro no le va a entregar el bastón de mando a la primera de cambio, ¿no?
Pues no. Ni lo querría él, y eso es lo que tenemos previsto, ni muchísimo menos.
Otro de los nombres que han salido en las últimas semanas y de los que hemos escuchado hablar, Lourdes Cabero, finalmente estará en una especie de consejo asesor junto a otros ex vicepresidentes de CEIM. ¿Va a recuperarla en algún momento para su equipo?
Bueno, Lourdes Cabero, como ya he dicho a otros medios, Lourdes Cabero está dentro de la junta directiva, que la forman 200 personas elegidas, votadas, en donde representa a una empresa que tiene, una empresa que ella es directora o consejera, y va a seguir en esa junta directiva de la CEIM como, bueno, como un miembro más de la junta directiva. Y de momento, pues, no va a estar en ningún consejo asesor ni va a estar en ningún puesto de relevancia en la organización.
De momento.
De momento, mire usted, es que nunca se sabe. De momento es que el Lourdes Cabello dimitió y no tiene ninguna intención de volver a ningún puesto de responsabilidad en la casa.
Una más, señor Fernández. ¿Cómo va a cambiar usted la patronal a partir de ahora? Porque ya le hemos escuchado que hay ganas de hacer cambios, de adaptarse a los nuevos tiempos, pero ¿esto cómo se materializa? ¿Cómo va a pasar de la teoría a la práctica?
Bueno, pues mire usted, es que nosotros ya la práctica ya la hemos practicado. Nosotros hace 4 años que estamos haciendo cambios y creo que lo he dicho ya por activa y por pasiva. Mire usted, la CEIM es la organización más importante de España junto a Fomento del Trabajo. Estamos haciendo cambios hace 4 años. Hay un proyecto que se está realizando, no es un proyecto, sino que ya se está materializando, y nosotros lo tenemos que acabar ese proyecto. Y si me pregunta usted por el proyecto, pues mire usted, pues sobre todo lo que queremos es que los empresarios madrileños digan, ¿para qué me vale ser de la CEIM? Pues mire usted, le vale para muchas cosas. Primero, pues para arreglarle sus problemas, para que nosotros ante la administración le defendamos, para que no nos suban los impuestos, para conseguir financiación, bueno, para todo lo que hoy día necesitamos una organización patronal, para que le defienda sus derechos y para que, por supuesto, él se pueda sacar adelante su negocio.
¿Le han llamado, no sé, por ejemplo, de la Puerta del Sol para felicitarle por el resultado obtenido?
Pues nos han llamado de la Puerta del Sol y de todos los estamentos gubernamentales, porque cuando un presidente de una patronal de la importancia de CEIM, pues hay unas elecciones, pues naturalmente que llaman para felicitarnos, es lo lógico.
Bueno, pues Arturo Fernández, nuestra enhorabuena, felicidades por el resultado Y nada, afortunadamente nos seguirá usted dando grandes momentos seguro aquí en la Ventana de Madrid y seguiremos contando con su presencia.
Pues, será un placer contar con que me llamen ustedes para que yo les cuente cómo va ese proyecto, cómo va esa patronal y cómo va Madrid, que es lo que nos importa a los empresarios.
A todos y a los que no somos empresarios. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas y con fundamento perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
Marta, el domingo 30 de marzo vuelve el Wedding Day del Hotel Princesa de Éboli y esta vez con más contenido que nunca.
¿Anda, y eso?
Pues van a presentarnos las últimas novedades y tendencias de bodas, degustación gastronómica, detalles solidarios para invitados y muchas cosas más.
Eso suena muy bien, me apunto.
El domingo 30 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en las jornadas de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, El Pancetas, Don Flotador, El Mamut, La Foca Monje, El Hombre de la Curva, Federico García Lorza, La Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paidesport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Por solo 24,70 euros al mes masiva, Paidesport. Centro Comercial Fuenlabrada 2.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ventana de Madrid con Javier Casal.
Ya estamos de vuelta. ¿Qué fallos o qué errores se cometieron durante la operación policial del pasado sábado en Madrid tras las manifestaciones del 22M? Es evidente que los salvajes son esos salvajes y que a partir de ahí ningún error justifica lo que hemos escuchado al arrancar este programa, ni la declaración del detenido enviado a prisión y cuya conducta es sencillamente vomitiva. Dice el auto del juez que este chico le decía a los viandantes, voy de subidón porque en las cargas de recolectos fuimos capaces de rodear a un policía y yo le tiré una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias. Quedó inconsciente, se lo tuvieron que llevar arrastrado. Cristina Cifuentes es la delegada del gobierno en Madrid.
Es que me produce una tristeza inmensa porque no lo puedo entender. Los jueces podrían y deberían tenerlo en cuenta, ese tipo de antecedentes, para apreciar una reincidencia y por tanto una calificación penal mayor.
Violencia no, en ningún caso. Pero luego están las dudas que entre los propios policías ha generado el despliegue. Las dudas de la UIP, las dudas de la Policía Municipal y las que generan las propias grabaciones de la policía adelantadas hoy por Mediaset. Alfonso Gea, se escuchan, ¿no?, fallos evidentes a la hora de localizar a la unidad que había quedado acorralada y que estaba siendo agredida. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los mandos policiales, por supuesto, no han querido grabar, por supuesto, no han querido ofrecer, su nombre, pero sí nos han confirmado que fueron tres, posiblemente, los errores que cometió el dispositivo diseñado por la delegación del gobierno. El primero, que un camión de bomberos entró lentamente en la zona donde estaban produciendo los incidentes y muchos radicales se situaron detrás del camión para ir avanzando, protegidos por el propio camión. Otro, que también intentaron la Policía Nacional, y concretamente los antidisturbios, ayudar a un equipo de la Policía Municipal que estaba siendo agredido. Nosotros tenemos la versión más bien contraria, y lo que nos ha parecido realmente, si no increíble, difícil de admitir, es que parece ser que la culpa la habría tenido, en definitiva, al final, un agente de la Brigada de Información, que en vez de decir que los incidentes se producen en el Paseo de Recoletos, dice que se producen en el Paseo de la Castellana, un error que le sucede mucho. mucho también a los madrileños que no saben dónde comienza.
Distinguir esas dos zonas, ¿no?
No, esas dos zonas que están separadas, evidente, por la Plaza de Colón. Si así fuera, desde luego, el agente de la Brigada de Información no conoce muy bien la geografía de la capital, que es por la que debe moverse infiltrado. Vamos a escuchar cómo era ese momento en el que se producían los disturbios y se pedía ayuda.
Tenemos un subgrupo de acorralado en Paseo La Castellana. ¿A qué altura? Hacen rápido que están completamente acorralados. Tienen como unas 1000 personas alrededor. Recibido, 90, venga, que estén abajo, esos compañeros, venga, rápido.
Se equivocan claramente
en la ubicación.
Paco Torres, secretario general del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, la Policía Municipal estaba allí, ustedes se dieron cuenta de que al margen de la brutalidad de la agresión algo no iba bien, ¿no? Que esa unidad de Recoletos, esa unidad la estaban literalmente machacando.
Sí, así lo hemos calificado en la nota de prensa, porque es lo que nos han contado los compañeros que allí estuvimos y lo que hemos podido ver a través de los vídeos que están colgados en los medios de difusión.
La Policía Municipal acude, ¿no?, al rescate de esta unidad. ¿Qué es lo que
hacen? Claro, es lo que hacen, lo que dicen los compañeros, que es que estaban viendo que incluso hasta podían perder la vida, tal como les estaban rodeando, y acuden en ayuda de ellos. De hecho, que hasta a un propio compañero del Cuerpo Nacional de Policía le rescatan en una furgoneta de las nuestras para sacarle, y aún así también fueron heridos policías municipales.
No, a su juicio, como agente de policía, ¿qué falló? O sobre todo, ¿quién pudo fallar? ¿Dónde puede estar la decisión errónea o el error global de esta operación?
Hombre, es difícil saberlo, y más nosotros que tampoco disponemos de datos propios del Cuerpo Nacional de Policía, pero lo que sí que hemos oído a compañeros de UIP, de incluso otras provincias, pues que les habían recomendado una actuación poco contundente, llegado el caso, que venían con escasas pelotas para defensa, si hubieran sido necesarias, que ya vimos que sí, y luego además la falta de apoyo que tuvieron estos compañeros de la OIP, que se quedaron ahí prácticamente solos, y que gracias a que estaban estas furgonetas nuestras por allí con los compañeros, si no hubiera sido una desgracia.
Señor Torres, esta limitación, ¿no?, a la hora de aplicar o utilizar determinados efectivos, ¿tendría relación con la presencia de observadores internacionales?
Pues eso es lo que se escucha, la verdad es que no lo sé, no me gustaría desde luego pensar que así es, pero parece ser que los datos pues van por ahí.
Bueno, pues Paco Torres, secretario general del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Están borrando poco a poco la ciudad, cada día un trocito de historia. Están sacando los palacios, cerrando cines, clausurando teatros.
Este programa lo vamos a cerrar en el 35 de la Gran Vía, muy cerquita de los estudios centrales de la cadena SER, donde a esta hora plataformas de la cultura se concentran, proyección incluida de cine clásico y mudo, para defender que el Palacio de la Música no sea en un futuro más o menos inmediato una tienda de ropa, un local comercial, sino lo que ha sido toda la vida, un espacio para el cine y para la música, un espacio para la cultura. Allí tenemos una unidad móvil de la SER, supongo que están de preparativos. Fátima Donado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hay poquita gente de momento. Sí tienen una figura de Charles Chaplin con la que todo el mundo se para y se quiere fotografiar. No a la desertización de la cultura, salvemos la cultura, son algunos de sus lemas. Y quieren evitar a grandes rasgos que los espacios culturales se utilicen con fines comerciales. Piden conservar, salvar lo que queda de las salas y espacios escénicos. En total son 17 cines y teatros que dicen están abandonados y no se sabe qué va a pasar con ellos. Temen que la Gran Vía se convierta definitivamente en parque temático comercial. Recordamos que la manifestación, la concentración empieza a las 8 y, como decías, se van a reproducir esos cortos de Charles Chaplin.
Eso va a ser a partir de las 8 en punto de la tarde en ese Palacio de la Música. Fátima, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me canso y miro al palacio. ¿Quién te va a comprar? No me parece mal si con eso consiguen que abras tus puertas de nuevo. ¿Pero para qué?
Esta es la canción que compusieron precisamente el 35 de Gran Vía para reivindicar que ese espacio siga siendo precisamente eso, un espacio dedicado al cine, a la música y a la cultura. Así nos vamos a marchar. Mañana tenemos más Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós. Conciencia social, conciencia social, conciencia social.
Y si antes la Gran Vía parecía Broadway,